Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. El último domingo del año. Amén, el último domingo del año. Ponga mucha, mucha atención porque ya estoy por cerrar esta serie, no el día de hoy, pero ya estoy por cerrarla y creo que ha sido una serie interesante en lo que a mí respecta. Y quiero, de hecho, no lo voy a confesar así, el Señor me corrigió, hijo, por eso te haces, porque dices, no, yo no sigo notas, no puedo seguirlas, no puedo seguir, y te atas con tus palabras. Entonces, algo que he vivido por años, pero para que no se me pasara, puse algunos versículos que no voy a tratar igual. Fe no trata, fe hace. Voy a tratar de hacer, ese es mi error, ¿ves? Voy a tratar de seguir las notas y seguir unas notas o unos versículos y luego me pierdo y luego digo, no, es que pues yo mismo me estoy atando. Bien, y esta, ponga mucha atención porque voy a usar algo de Biblia y lo voy a ir explicando. Oh, gracias. Bueno, está sido tremendo este reporte. Les recomiendo, si no están suscritos al correo electrónico, que se suscriban, porque así, son como cuatro pasos que tienen que hacer. Y les van a mandar el reporte, porque si ustedes quieren recibir finanzas, deberían de usar fe en estos reportes. No nomás es declarar cosas, está en la Biblia lo que declaras, ¿dónde está en la Biblia? Si normalmente, si dices que, por ejemplo, si alguien dice, toda la gente que yo conozco, gente madura estoy hablando ministros, aún ministros de renombre, toda la gente y ministros tal vez no de renombre, pero gente madura, ¿sabes? Gente madura, algunos graduados de Rema o de otros colegios bíblicos y algunos de ellos gente madura ya. Siempre que hablan conmigo, siempre me dicen, hermano Hughes, el Señor me dijo esto, Y luego siempre, normalmente, te van y te dicen uno, dos, tres versículos para basar lo que oyen de Dios. ¿Por qué? Porque por eso hay tanta confusión en el cuerpo de Cristo. Cualquiera de nosotros, predicadores o no predicadores, podemos decir, Dios me dijo esto. ¿Verdad? Y ha habido tantas falsas doctrinas. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquel hombre, maestro, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas, y luego el Señor dijo así, ¿cómo lees? Le dijo. La palabra, pregúntale, ¿cómo lees? Reina y Valera tradujo, ¿cómo lees? Lo que quiere decir es, ¿cómo interpretas? O, ¿cómo interpretas lo que lees? ¿Tu propia interpretación o de verdades del Señor? Una de las cosas que yo me aseguro de que todo lo que creo que Dios me dijo, siempre consulto con gente mayor que yo en el ministerio, con mi pastor, o con gente también aparte, decir, oye, creo que recibí del Señor esto, creo que, especialmente cuando es doctrina y vas a enseñar algo. ¿Sí me expliqué? Porque nomás decir, pues Dios me dijo, ¿ah? Pudiera ser, pero nadie está obligado a creerme. Por ejemplo, si yo les digo Dios me dijo, no están obligados a creerme, a menos que te dé escritura y aún así te tiene que dar testimonio. ¿Se acuerdan que el diablo le dio escritura al Señor? ¿Sí? Entonces, hay maneras de distinguir. Si distingues estos puntos, no va a haber manera que, ni una manera de que te vayas y te desvíes, porque hay mucho desvío en el cuerpo de Cristo. Bueno, ese es el reporte de no nomás la iglesia local. La iglesia local se llama Vida de Fe. Entonces alguien dice, ¿ya le cambiaron el nombre al ministerio? No. Lo voy a explicar y voy a tener que hacer un video porque hay preguntas de eso. Gente por fuera nos pregunta. No. Esta es la iglesia local. La iglesia local. Ministerio es Palabra de Fe, es lo mismo, sigue todo lo que es el alcance por fuera. Antes nada más usábamos Centro de Compañerismo Cristiano, es todo lo que cambiamos de nombre. Centro de Compañerismo Cristiano lo voy a seguir usando porque es una entidad legal. ¿Es dónde? Luego te voy a decir. ¿Ves? Pero no le cambiamos el nombre al ministerio, al alcance por fuera. Televisión, radio y todo esto, que este es el reporte, internet y todo lo que hacemos por fuera de la iglesia local. ¿Entendido ese punto? Ok. Bien, voy a continuar, luego les voy a dar, pero el reporte está tremendo. Aún el ministerio por internet en inglés ha subido, nada más en inglés. Acuérdense, nosotros no somos una mega iglesia ni nada de eso, y todavía no entro a la televisión en inglés, pero lo voy a hacer. Y tuvimos total que nos vieron por YouTube, principalmente, y por la página, a ver si lo leo bien, en inglés, World of Faith Ministries, en YouTube, 158,422 personas vieron las enseñanzas que están ahí. Yo, como dije, hay gente que lo puede lograr en un mes, pero nosotros no somos una mega iglesia ni nada de eso. No, yo no soy nombres, te podía decir nombres famosos, T.D. Jakes o algo así, yo no soy nadie de ellos. Y gloria a Dios por ellos, pero yo no soy nadie de ellos. ¿Ves? Entonces, para mí este reporte está buenísimo, porque hubo un aumento, es lo que me gusta, hubo un aumento en la gente que nos ve. Por ejemplo, en YouTube tuvimos 16% más que el 2022. Creo que esto es en inglés, en World of Faith Ministry, sí, en inglés. Gloria a Dios. Y le dice, ¿por qué no empezamos una iglesia en inglés? Porque Dios no me ha dicho todavía. Primero tengo que saber manejar mi tiempo en español. ¿Sí me explico? Y es, quiero que pongan mucha atención, porque lo que voy a hablar tiene mucho que ver con el motivo del corazón. ¿Ok? Dios mira el motivo de tu corazón y la tradición de los hombres. Es lo que voy a ver. Dios mira el motivo de tu corazón y la tradición de los hombres. No que Dios mire la tradición de los hombres, sino que voy a ver, estos dos temas van juntos. Dios mira el motivo. El motivo, ¿cuál es la razón y el motivo que hacemos lo que hacemos? Eso es lo que Dios mira. Dios mira el motivo de tu corazón, y eso es bien importante. Voy a orar porque hay algo que en inglés le llaman utterance, habla. Y quiero que el habla, o debemos siempre el habla, que sea de Dios y no del hombre. Porque como somos seres tripartitos, cualquiera de nosotros podemos decir algo y meter nuestras ideas. Y eso es muy normal. Es normal hasta un punto, pero no debería de ser normal cuando se trata de lo mejor que podamos oír de Dios. Porque usted no quiere, la verdad, usted no quiere oír de mí ni yo quiero oír de usted. Queremos oír de Dios, porque es ahí donde está el cambio. Amén. Sí, es cierto que Dios nos usa, pero hay veces gente, hay personas que son 70% sus ideas y 30% Dios nada más. Debería ser al revés. Amén. Ok, Dios usa nuestro amor, etcétera, nuestra personalidad y nuestra, pero debería de ser de Dios. Bien, Dios mira el motivo de tu corazón. Vamos a ir primero a Tesalonicenses, voy a orar. Padre, te doy gracias y te alabo y te glorifico. Señor, gracias porque dependemos de ti completamente. Completamente, tus hijos, tus oyentes, ellos quieren oír de ti esta mañana. Todos nuestros socios, nuestras iglesias por fuera, la gente que nos mira por fuera, de verdad, la gente que tú has conectado espiritualmente, la gente que tiene un corazón, aquellos que tienen un corazón para esto, todo lo que tú estás haciendo a través de esta iglesia, a través de ministerios, palabra de fe, todo el alcance por fuera. Y te doy el honor, y te doy la gloria, y te doy la alabanza, y te doy la exaltación, y te doy gracias, Señor. Y hablo que creo que tú revelas, enseñas, instruyes, corriges con la unción del Espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran maestro de sus ovejas, el rey de esta dispensación, usa el Espíritu Santo para revelarnos, para poder dar entendimiento y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hablo y te doy gracias por esa habla en el Espíritu, para no decir como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, a los corintios: quise hablarles como espirituales, pero no pude. Sino que queremos poder hablar y poder transmitir por medio de esta habla de parte de Dios. The utterance. Y te doy gracias, y así lo hablo con la autoridad de la cabeza de la iglesia de Jesús de Nazaret. Amén. Primer libro de Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, por favor, y en el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 2, bueno, mejor versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, tampoco lo queremos desagradar, sí, pero aquí está, aquí empieza el motivo. ¿Cuál es el motivo de hablar, de decir? El motivo del corazón, de lo que hablemos, de lo que digamos. ¿Queremos hacer sentir mal a la gente? ¿O queremos de verdad instruirlos, pero agradar a Dios primero para que la instrucción cambie la vida de las personas? Amén. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, nota, Dios prueba nuestros corazones, o sea que Dios nos prueba. Salmos capítulo 7, versículo 9, y ahorita voy a hacer una pregunta que siempre hago. Salmos capítulo 7, verso 9, gloria a Dios. ¿No le da gracias a Dios que Dios es bueno? Salmos 7, versículo 9, gloria a Dios. Porque el Dios justo, bueno, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. No le das gracias que ya fuimos establecidos en Cristo, pero sí necesitamos establecer nuestra mente y nuestra manera de pensar. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo, ¿qué hace? Prueba la mente. Entonces Dios nos prueba. ¿Cómo? No con el mal, no con enfermedades, como muchos predican y aún el mundo cree así, pero Dios nos prueba. La manera en que Dios te prueba, y voy a usar un versículo más antes de explicarlo, ahí mismo, ya que estoy aprovechando que estoy en los Salmos, me voy a ir al capítulo 11 de los Salmos. Búsquelo por favor y vea ahí el versículo, Salmos 11 verso 5, por favor, y note esto. 11:5, Jehová prueba al justo. Nota, Jehová, ¿qué hace? Prueba al justo. ¿Cómo te prueba Dios? Pues Dios te prueba. Cuando entiendes esto, vas a decir: Señor, pruébame. O sea, ¿cómo Dios te prueba? Bueno, la manera en que Dios te prueba es esto: mira, no con enfermedades. Dios no te prueba con el mal, como muchos predican, como muchas iglesias y púlpitos, pero Dios te prueba así. Dios te hace ver. Dios saca a flote lo que hay dentro de ti. El Espíritu de Dios te va a hablar. Jesús usa el Espíritu de Dios. Como dije, tienen que poner atención a esto que voy a hablar en esta última serie, porque es para maduros. El gran maestro se llama Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo lo que hace, luego lo voy a explicar con la Biblia mejor. Lo que hace, alumbra lo que el maestro enseña, lo amplifica, lo hace más grande, lo trae entendimiento. All right, luego lo voy a explicar. Para eso necesitas madurar, porque a veces podemos decir algo que hay veces incluso yo me he sentido culpable, porque a veces yo he dicho cosas porque las oí de alguien más, o aún mi pastor dijo algunas cosas que luego me dijo: no, sabes que eso no estaba bien. Pero no que sea, es pecado, ni tampoco decir que nos vamos a ir al infierno. ¿A qué me refiero? Luego te vuelvo a explicar. Pero a veces, a mí me gusta, entre más vas creciendo en edad, deberíamos todos nosotros también crecer en madurez. Deberíamos de ser mejores. Pero por ejemplo, Dios, cuando te prueba, no lo hace en un sentido punitivo. ¿Cuántos entienden la palabra punitivo? En inglés, punitive. ¿Ves? Esa es una de las cosas que debemos hacer, crecer mejor en el castellano. Punitivo nada más que sí relacionado a un castigo. No lo hacen de una manera de castigo, lo hacen de una manera de corrección. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cuando Dios te prueba, te saca a flote tú vas a saber cuando es de Dios. Porque Dios no te va a condenar, pero te va a decir, mira, una manera que Dios te prueba, por ejemplo... es una manera bien común, hay muchas maneras, pero me acuerdo cuando yo decía: Señor, quiero una semilla significativa. Me acuerdo hace muchos años atrás, habíamos ido aumentando, y este lugar, como muchos de ustedes saben, era una bodega, era lo más, el puro cascarón así. No existían esas paredes, piso, era todo, no existían aquellos salones que están allá, no había baños, no había electricidad. Pusimos la electricidad conforme lo necesitábamos, pero fuimos aumentando en aumento, y esta iglesia usa... nos vienen unos recibos de luz al mes en dólares. Y olvídate de, ya no son cientos, ya no son $700. Pasa del milagro. O sea, de 1,000 al mes. ¿Eh? Y a veces nos llegan unos recibos que pegamos unos gritos, pero no de júbilo necesariamente. Ya, bueno. Entonces fuimos aumentando la capacidad, el cableado, etcétera, etcétera, etcétera. El APS nos ama mucho, ¿eh? Le metemos buena cantidad de dinero cada mes. Bueno, entonces en aquel tiempo alguien, por medio de creo que fue mamá Betty Price y otros ministros, me dieron $8,000 para mí. Y mira, cuando veníamos, el Señor dijo, esta es parte de la esta es tu semilla significativa, más allá de lo que normalmente yo daba. Dijo, ¿te atreves a sembrarla? Eso es como Dios te prueba. Saca a flote, pues yo le he dicho, ah, no. Entonces es pura mentira lo que está ahí. Y no porque Dios no sepa lo que hay dentro de nosotros. Cuando Dios te prueba en lo natural, cuando usted va a un examen, usted hace un examen, usted va a la escuela o iba a la escuela y te hacen un examen, tu maestro, pues porque tu maestro no sabe tu nivel académico. Entonces te prueba para saber. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Cuando Dios nos prueba es para que nosotros sepamos lo que hay. Es para el bien de nosotros. No es porque Dios no sabe. Y es ahí donde viene madurez. Cuando el Señor me dijo, dije, ya, yeah, sí. Y veníamos manejando a Los Ángeles y le dije, Nuria, ¿sabes qué? Creo que el Señor me está diciendo, sembramos esto, es la semilla significativa que hemos creído, más allá. Y Nuria le vi el gozo, sí, amén, ven, y lo hicimos. Y así fue fácil después dar 10,000, dar 15,000, y va a ser fácil dar 100,000, y va a ser fácil dar 200,000, medio millón, no hay problema. Es porque Dios te va probando y va viendo lo, y tú ves lo que hay, no, o sea, Dios ya sabe lo que hay, sino tú vas viendo lo que hay dentro de ti y dices, hey. Ahora Dios te ama, ¿ves? Si yo le hubiera dicho, no, Señor, esto, el otro. Ya, Dios me va a seguir amando, pero ¿qué crees? Me iba a quedar donde mismo. ¿Ya? All right. Ahorita voy a entrar ahí. No te apures, quédate gozoso. Ahora, primer libro de Samuel 16. Por eso siempre les digo, acuérdate, ¿por qué haces lo que haces? Dios te dijo que hoy faltaras a la iglesia. Dios te dijo que hoy no oraras. Dios te dijo, desde ahí va a empezar todo, tu obediencia. Porque podemos decir que amamos a Dios. Escucha esto, es importante. No, estoy dando ejemplos. Dios te dijo que te endeudaras. Es un ejemplo, no, estoy dando ejemplos. Dios te dijo, tú estás seguro ya, Dios me dijo y hasta me dio versículos en la Biblia. Bueno. Dios te dijo, acuérdate, Dios ve el motivo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. No venimos a la iglesia nomás a sentirnos bien, venimos a ser instruidos por la palabra. All right. Ahora, pero acuérdate siempre, Dios. ¿Sabes que yo desde los 7 años, tengo 48 años, tengo 41 años montando a caballo? Yo ya no monto a caballo nada más porque tengo ganas. Tengo que recibir aquí una instrucción. Hay muchas cosas que pueden pasar allá afuera en el monte. Hay muchos accidentes aún en carretera. Hay muchas cosas que suceden y pasa algo y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Qué no creen en protección divina? Ya creemos en protección divina y hablamos protección divina, pero ¿sabes qué sucede? Que por eso Dios nos ha dado la fe y nos ha dado autoridad, pero tenemos que depender del Señor, porque tenemos 2 Corintios 4:4, dice el Dios de este siglo. Dios con D minúscula está hablando de Satanás y él va a mover cosas en tu contra. Por eso tienes que oír de Dios ciertas cosas. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a asociar? Dios te dijo. Y hay muchas cosas así que son importantes oír de Dios. Amén. All right. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y desde ahí empieza el motivo de tu corazón. Primer libro de Samuel 16, verso 7. Hay que ver, que hay que entender aquí que está hablando. Primer libro de Samuel 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, al profeta Samuel. Primer libro de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Prueba tu corazón y también mira lo que hay dentro de ti. Y por eso muchas veces Dios te va a mirar y va a decir, no está bien esto, y luego te va a probar. ¿Oyó? Te va a mirar y luego te va a probar. No dije con el mal, ya lo entiende usted, ¿verdad? Te va a probar. Te va a probar tu nivel de sometimiento, va a probar y lo va a hacer a través de gente. No vas a poder subir. Dios te ama, pero hay leyes que Dios se limita a esas leyes en el reino de Dios. Hay personas que están diciendo, yo creo que voy a ganar más dinero en mi trabajo. Yo creo que gano más y yo creo que Dios ahí en mi trabajo me va a aumentar de puesto, pero llegas tarde. Llega, va tu patrón o tu supervisor y te ven en el celular. Por eso hay lugares donde ya los empleados tienen que dejar el celular en un locker, encerrados. Es una vergüenza porque no tenemos control. Amén. Ok. ¿Están bien? Sí, ok. Parece que estoy predicando solo, pero sí, sí. Me siento solo aquí a veces, pero está a ti, estoy hablando la verdad. Hey, lo mío es hablar la verdad en amor, lo mejor que pueda, no estoy condenando a nadie. Y ya usted va a saber qué hacer con ella, si la recibe o la rechaza. Porque Dios nunca te va a obligar ni a recibir su palabra. All right. Bien, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dice Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura? ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo No, de ninguna manera. A Saúl. Se estaba refiriendo a Saúl. Cuando dijo, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. De hecho, David era bien bajito y estaba haciendo una comparación. ¿Por qué? Ok, vamos a ver algo para poderlo entender. Ahí mismo, el capítulo 9. Acuérdense, ¿cuántos entienden esto? Tienen que entender esto para de la vida. ¿Cuántos lo entienden? Acuérdense. Dios, la perfecta voluntad de Dios quería que ellos, Israel fuera un pueblo diferente. Lo primero es dijo, no vas a tener rey, mi voluntad es que no tengas rey, yo voy a ser tu rey. Pero el pueblo no quiso, el pueblo que quiso, quería un rey físico como los otros pueblos. Entonces Samuel se entristece y el Señor le dijo, no te apures, no te desechan a ti, me desechan a mí. Okay. Entonces tuvo que poner a alguien elegido. Ahí Dios eligió a alguien. Primer libro de Samuel capítulo 9 verso 1. Había un varón de Benjamín, o sea de la tribu de Benjamín, de una de las 12 tribus, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Así se llamaba el papá de Saúl. Hijo de Abiel, hijo de Zeruya, o sea, esos son los descendientes o los antepasados de Saúl. Verso 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, aquí viene, joven y hermoso. Ahí viene el problema, los bonitos, ¿ves? Que ahí es donde ponen su mirada. Y hoy en día es muy común eso, porque hay mucha gente bonita, ya sea por operaciones o lo que sea, pero es la moda. Por eso te digo, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo de hacer ejercicio? ¿Lucir como muchas mujeres? ¿Se lucen? ¿Y casadas? ¿Cristianas? No, de verdad. Si vas a lucir, úsela a tu marido en la intimidad, no en la calle al resto de los hombres, que no. Si no van a decir amén, digan ouch o digan algo. O sea, ¿qué? Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era el más alto en todo Israel. ¿Cuál fue el problema? ¿Era el problema era que fuera hermoso y que fuera alto? ¿Era el problema de él? Pues no, él no escogió eso, que no. Los genes de sus padres pegaron muy bien. Y asumo que los padres han de haber sido bonitos porque feo y feo pues produce algo que da miedo, ¿no? Algo que pica, digo yo. O sea, es normal, es normal. Bueno, o sea, nacen los niños. ¿No te has fijado? Cualquier niño que nazca, no te fijas. Todos están bonitos. ¡Qué bonito! Y lo bueno que aquí hay madres que dicen, pastor, dígame la verdad. Y ya saben, le digo, siempre le digo, mira, si está feo, en lugar de decirte que está feo, fea, te voy a decir lo bueno que nació sano o sana. Ok, bien. Y aparte los voy a pellizcar, ¿ok? A los feos, ¿ok? Pero Dios los ama, así es, o sea, amén, tú sabes que es verdad, all right. Pero el problema entonces, el problema no debería de ser que la gente pone su mirada en eso. Donde, fíjate lo que estoy diciendo, Dios mira tu corazón, hija de Dios, hijo de Dios, no el mundo así va a ser. El mundo así anda, andan las mujeres casi, como decimos en Sonora, bichis. Con el marido a un lado. Pero estoy hablando de hijos de Dios. hijas de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué Dios lo desechó? ¿Qué? Primera Samuel capítulo 15, nota esto. Capítulo 15. Dios le da una instrucción a Saúl. Verso 1, después Samuel dijo a Saúl. Samuel era el profeta. Dios, hablando a través del profeta Samuel, le dijo a Saúl, le dio una orden. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Te acuerdas cuando la historia, el pueblo sale de Egipto, etcétera? Amalec le cierra el paso, etcétera, etcétera. Entonces en aquel tiempo Jesús no había venido y Dios sale el lado bueno de Dios, pero también sale el lado guerrero de él. Y aún en el Nuevo Testamento dijo, tú no te vengues, déjame a mí, mía es la venganza, dice el Señor. ¿A que sí? All right. Entonces aquí pasa algo. Y le di una orden. Ve pues, aquí está, verso 3. Y hiere a Amalec, hiere quiere decir matar. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando gente lee aquí, la izquierda, los liberales y el mundo y muchos cristianos carnales y aún gente nomás así indocta. Indocta quiere decir que no tiene doctrina. Luego dice, si Dios es bueno, mira matar a los niños inocentes. Acuérdate que no todo el niño es inocente, el niño va a dejar de ser inocente. Aún si te fijas, un niño de meses va perdiendo su inocencia. ¿Inocente de acuerdo a qué? Inocente a que no sabe cosas que muchas veces o no entienden como lo entendemos los adultos, sí. Pero si te fijas, pon un niño, ya nomás, ¿qué edad, doctores aquí que están más cerquita, doctor? Un niño de qué edad ya se sienta, aunque no pueda caminar todavía, ¿a qué edad? 6 meses más o menos. Pon dos niños, has puesto 2, 3 niños de 6 meses en un corralito. Al rato está uno chillando porque el otro niño le pegó con el juguete porque se lo quitó. Entonces los niños son carnales. Abuelas tienen que entender eso. ¡Ay, tan lindo! Le saca el ojo al otro, por eso lo sacas. ¿Sí o no? Es cierto, tú sabes que le dio con el biberón, con el juguete, aquella bola donde metes una estrella, un cuadro, un triángulo, pues le pegó con el otro, ¿a que sí? Y vas y tiene el otro niño tiene un triángulo aquí y una estrella aquí en los ojos. Amén. Porque son carnales. No te fijas, el niño no le importa si tú descansaste o no descansaste o algo. Él va a chillar si tiene hambre. No va a decir mi papá. No, porque la carne los domina. Entonces, si vamos a decir que un niño es inocente, sí, pero ¿en qué sentido es inocente? Ya. ¿Te fijas? Bueno, entonces aquí, si tú entiendes. Esta gente, estos amalecitas, este pueblo, eran gente perversa, eran gente endemoniada, eran gente que adoraban ídolos y demonios y le daban lugar al diablo. ¿Entiendes eso? Y este tipo de gente, lo que pasaba con ellos, que déjame buscar algo aquí, bien rápido. Y lo que pasa con esta gente es que esta gente era, como era perversa, le daban lugar al diablo. Y esos niños pronto perdían esa inocencia. Y lo estamos viendo en el mundo ahora. Hoy niños están perdiendo la inocencia más rápido que antes. Y por eso tenemos hasta niños de 12, 13 años en crimen ahorita. Pero hay que ver la Biblia. Y todo esto que está pasando nada más por la desobediencia del hombre. ¿Ok? Todos estos pueblos, déjame un momento aquí, bien rápido me acordé de algo. ¿Dónde está lo de está en Génesis, lo de Lot? ¿Qué capítulo está? Lot. Porque me acordé de algo aquí, gracias. Bueno, déjenlo así. Ahora, si lo encuentran, me dicen rápido. Nomás, no un versículo, es un capítulo entero, pero quiero ver algo ahí. Ahora, perdón. Acerca de Lot, quiero ver algo en Génesis, cualquier versículo, nomás quiero ver la historia. Sí, lo único que no quiero perder tiempo, porque ahorita me acordé de algo, o el Señor me acordó de algo. Sí, de Lot cuando Sodoma, Gomorra y todo eso. Sí, donde a lo último. ¿Ah? Génesis 12, ¿no? No, 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 no. Ok, déjenlo así, si lo encuentran me dicen para seguir aquí. No, o sea, quiero hablar lo de Lot, donde a lo último ya vienen los ángeles, hay juicio de parte de Dios. Génesis 18, gracias. Ok, gracias. ¿Quién me dijo? Sí, gracias, hermano. Génesis 18, ok. Si te fijas, ya me ayudó bastante para adelantar. Más bien, estuvo muy bien, pero es Génesis 19, porque quiero leer a lo último. Si tú te acuerdas, estos dos pueblos, nomás para que veas cómo eran estos pueblos, eran perversos. Esto es lo que quería mostrar. ¿Te acuerdas que las dos hijas de Lot embriagaron a Lot y tuvieron relaciones con él? Y procrearon hijos, nota. Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ves algo y es bien asqueroso, pero pasa en los tiempos modernos. El 36, 19, 36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿A qué te suena? El padre de los moabitas. La cual es padre, ahí está, de los moabitas hasta el día de hoy. Pueblos que odiaron a Israel. Verso 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. No tengo tiempo de ir, pero en la Biblia los menciona, en Josué, en los jueces, crónicas, etc. Entonces aquí viene, esta gente era gente perversa. Entonces igual era esta gente de Amalek. Y le dijo, destruye, ¿entiendes? Estos niños pronto iban a andar ofreciéndose a demonios o ellos se iban a casar pronto. Y acuérdate que aquella gente, ¿cuántos se acuerdan? María, según datos históricos, tenía como entre 13 y 15 años. Entonces esta gente muy apenas su aparato reproductor estaba listo para engendrar y ya se casaban, a veces podían tener 12, 13 años. En poco tiempo iban a estar adorando demonios. Es como hay gente que ve tantos niños muertos en Gaza, pero esos niños una vez que crezcan son musulmanes, mejor que se mueran ahorita y sean inocentes y se vayan al cielo, a que se pierdan toda la vida. Gracias por un amén, o sea, no, los maduros entienden, mis críticos me van a criticar, dijo, está contento por eso, no. Pero a veces la guerra así es. Y tienes que entender que es Dios peleando a través de Israel. Yes. Ya lo he hablado, busca los temas ahí en Reino y Gobierno. All right. Ahora, Dios mira entonces el motivo de tu corazón. Y le dijo, ve pues hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él, etcétera. Verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Era un buen ejército. Total que él dice, viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneseos, idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, o sea del pueblo de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gag, rey de Amalek. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Tomó qué? Vivo, desde ahí. ¿Qué fue la orden específica? Ve pues y hiere a Amalek. Verso 3, hiere quiere decir mata. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Te fijas que al rey no lo mató? Dio orden específica al Señor, no la cumplió. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probándole a Saúl mismo su corazón. Pero Saúl no lo vio porque Saúl era una persona llena de orgullo, llena de soberbia. Y pensaba que porque era el más alto en todo Israel y porque era bonito, ahí es donde puso su mirada, a eso quiero decir. Qué bueno está esto, qué bueno que vine. Dios te dijo, cualquier decisión que hayas tomado, Dios te dijo. O lo tomaste en ofensa. Te voy a dar un consejo. Toda decisión que tomes en ofensa, de ahí va a empezar tu caída. Hacia abajo espiritualmente y te va a llevar a la muerte prematura. No importa qué tantas confesiones hagas. Pero todo eso le da lugar a Satanás. Y no hay gracia fluyendo ahí porque esa gente no reconoce. Estoy hablando cristianos, ¿eh? Olvídate del mundo. El mundo vive perdido. Cristianos no reconocen la gracia de Dios. Se ofenden fácilmente. Ellos asumen y están tan ciegos y ellos dicen que están bien aunque están mal, pero no lo pueden ver. Y dicen amar a Dios. ¿Cómo sé si amo a Dios? ¿Quieres saber? ¿Quieres ver la prueba de fuego si amas a Dios? No, de todas maneras te la voy a decir. En Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Punto. Tú y yo, usted y yo podemos decir, yo amo a Dios. Palabras nada más. Aquí está la prueba de ácido. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Punto. Fin de la discusión. No necesitas un libro entero de la Biblia, no necesitas 20, 30 versículos, estos tres te lo marcan. ¿Ok? Oí de Dios hace años. Por eso Dios mira tu corazón, oí de Dios. Yo vivía muy a gusto aquí por la calle 5, aquí entre la B y la C, viví muy a gusto. Pero luego vino Daira, mi pedacito, nació Daira en julio del 2007. Y Nubia y yo empezamos a ver que necesitamos una casa, pero en lugar de correr y decir, necesitamos una casa más grande, y nada, nació y al otro día ya a buscarla, no, empezamos a orar. Y la manera es que entonces Dios empezó a poner el deseo. Había dejado de montar a caballo algunos años, pero cuando fui a vivir ahí en Mesa y todo eso, y luego aquí. Y el Señor empezó a, compra un caballo. Dice, ¿un caballo? ¿Dónde lo voy a tener aquí en Douglas? Acuérdate, Dios ve el motivo de tu corazón. No pierdas eso, porque eso es muy importante. No importa qué hagamos, no vamos a impresionar a Dios. No importa qué tan guapo te veas y qué tan bien te vistas, no vas a impresionar a Dios. No quiere decir que vengas a la iglesia con la unción de la chimoltrufia. Pero qué tanto gym, qué tanto gimnasio, qué tanta esto y qué tantas nalgas y qué tantos bustos y qué tanta boca. No vas a impresionar a Dios. Al hombre nada más vas a impresionar. Y la paga del hombre es bien miserable. La de Dios es grande y es duradera y es eterna. Entonces aquí viene, ahorita te voy a decir por qué te digo esto. Porque también lo puedes creer, vas a creer que impresionas al hombre. Y eso es lo que pasa, el hombre quiere impresionar a otro hombre. Pero esa es la naturaleza de los hijos del mundo, de los hijos del diablo, no de los hijos de Dios. Siempre acuérdate de esto en tu carne, ¿ok? En tu carne. Y es bueno que de vez en cuando hagas estas confesiones. En tu carne, acuérdate, en tu carne. En Cristo eres tremendo, pero en tu carne. Siempre di, no soy nada en mi carne. Ponte a pensar, ¿ves? No te gusta eso, ¿no? Si en la mañana te estás tirando besos y ahorita te digo no eres nada, ¿ves? No te gusta eso. En la mañana te estabas cantando, le voy a cantar al Señor, qué lindo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, ah, ah, sin mí me muero, ah, hasta haces las olas así, jamás me podré olvidar. Por eso te digo otra vez, no eres nada en tu carne. Tu carne apesta si no la bañas. Hiede. Amén. Siempre va a haber alguien más grande que tú, más musculoso que tú, más alto que tú, de color de piel más bonita que la tuya. Siempre. Con esto no dije que, entonces no me voy a bañar. No dije eso. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué pones tu mirada en eso? Muchos cristianos ponen eso. Préstame un celular. Préstame un celular. Rápido, por favor. Quickly. Please. Mira, thank you. Siempre, mira. Si tú los ves a los que... Que no hay otras poses más que esta y... Y luego. ¿Really? Nada más porque el mundo. Porque el mundo te diga cosas. ¿Cuál es el motivo? O sea que ya no puedo poner fotos. Yo no dije cuál es el motivo. Esto es lo que estoy diciendo.
Ya se está metiendo en nuestra vida privada. Nos está juzgando.
No te estoy juzgando a ti. Estoy juzgando la acción. Aleluya. Aleluya. Nota. Y Saúl. Verso. Oh, sí, gracias, lo del caballo. Yeah. Entonces el Señor dijo, oh, y el Señor empezó a tratar conmigo, yeah, thank you. Y empezó a tratar con... ¿Ves? ¿Te acuerdas que te he dicho? Yo no soy inteligente. Ay, tío, qué inteligente, no soy nada. ¿Viste? Ya se me olvidó el punto. No soy nada inteligente. He tenido... Todo lo que he hecho ha tenido que depender de mi Dios 100%. Bueno, entonces... Porque o tú y es gente que dice, oh, aleluya, es que soy bien inteligente, soy bien... Aquí me acuerdo uno aquí en Douglas hace unos años atrás, me dijo, yo he hecho esto y yo hice esto y tengo esto. Y está hasta casi como separado, así está. Porque yo soy un hombre que me hice a mí mismo. Y le dije, ¿quién te interrumpió? No le gustó mucho. ¿Quién te interrumpió? Ok, entonces empecé, dije, Señor, ¿cómo le hago? Bueno, entonces empecé a pasar por donde vivo ahora. Acuérdate, empecé a pasar por ahí, por donde vivo ahora. Allá en las afueras de Douglas, donde vivo, diferente a la ciudad, aquí casas, tú sabes, aquí la ciudad, pequeña, pero es una ciudad, una casa con, pegada a la otra, tú sabes. El vecino hace, ¡oh, qué sueño! Y tú dices, ya se va a acostar el vecino, oye, lo que hacen allá, ¿verdad? Porque es una casa a otra. Entonces yo pasaba por ahí y dije, ¡ay, qué qué bien! Dije, yo creo que aquí. Y veía caballos. Y entonces yo iba a predicar, pero yo estaba enfocado en hacer lo que Dios me llamó a hacer, ¿ves? Iba a predicar a Wilcox y pasaba por ahí. Y cuando, todos los días que oraba, el Señor me decía, compra un caballo, quiero que vuelvas a montar. Dije, ok. Sí, Señor, yo también. Y a mí se me vio, cuando entregas todo a Dios, tú te encargas, Dios se va a encargar de ti porque pones todo tu tiempo en Dios. Entonces Dios empezó a cuidar de mí, hasta me dio los deseos de mi corazón, pero Él puso ese deseo en mí. Pero por meses así los dije, pero ¿dónde lo tengo? No puedo tener aquí. Entonces por fin compré uno, que es el Pecoso, que hasta el día de hoy lo tengo. Tiene la misma edad de mi hijo, 19 años, va a cumplir 20 en abril. No tiene nada de ganas de morirse. Está muy joven y muy fuerte todavía. Bien, entonces, yo pasé por ahí. Y entonces lo compré, el caballo primero. Y entonces en ese tiempo hablé con él. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Manuel, hermana Alicia? Vivía por una calle allá que se llama Cherokee, pero aquí en Douglas allá, por la 15 y por esas partes. Y me dijo, pastor, lo puedo tener aquí, pero muy poco tiempo, porque aquí en la ciudad no nos dejan. Entonces dije, ya sé, voy a ir a ese lugar por donde paso, hermano. Entonces me trajeron el caballo, lo bajamos ahí, lo tuve en la yarda de él. Y luego yo fui a averiguar ahí donde vivo ahora. Espérame para decirte algo, ¿ok? ¿Estás listo? Ok, ¿dónde vivo ahora? Y atrás de la casa hay unos departamentos. Uno es como un estudio pequeño, donde Nubia hace el jabón ahora y tiene un baño. Y luego enseguida hay un departamento, dos recámaras con un baño y cocina y tiene una pequeña sala. Es un departamento. ¿Cuánto sale vivir en un departamento o construir un departamento ahorita? Nada barato, ¿verdad? Bueno. Entonces yo llegué ahí, entré, toqué la puerta y salió el trabajador, que algunos de ustedes saben a quién me refiero. Le dije, oye, es esto y esto. Ah, sí, tienes que hablar con la dueña de aquí. All right, muy bien. Bueno, ok. ¿Qué día? Volví unos días después. El hermano Manuel estuvo ahí, el caballo, y después me dijo, pastor, ya me cayó la ciudad. Tengo que sacar el caballo. Sí, sí, habían pasado unos cuantos días. Y le dije, ya tengo donde lo voy a meter. Hablé con la persona. Y esa persona, la dueña de ahí, me dijo que sí, el caballo. Yo no dije nada, yo nunca ando presumiendo nada, qué soy, qué hago. Normalmente cuando me preguntan, le digo, que ¿a qué te dedicas? Si no le tengo que decir que soy ministro, digo que soy comerciante de animales, porque es la verdad. Nunca me ando presentando cómo soy, nunca. He ido a iglesias donde he ido y he llegado y jamás digo que soy pastor, porque si me digo que soy pastor me van a querer sentar enfrente. Y una vez llegué a una iglesia porque fui a predicar, etcétera, y me iba a venir, conozco al pastor de ahí, llegué a visitarlo, pero llegué y antes de los GPS y todo eso, y siempre llego temprano, siempre, nunca llego tarde, llegar tarde es de impíos. Entonces yo soy hijo de Dios, entonces los impíos llegan tarde nada más al mundo, los hijos de Dios no. Amén. Entonces... Ah, pero esa vez llegué, no sé, tal vez unos 10 minutos tarde porque me perdí, hacía años que no sabía dónde, antes de los GPS, todo eso. Luego le hablé a alguien, me dijo que por aquí, vete por aquí, por una calle que se llama así, resulta que se llamaba de otra manera. Entonces cuando llegué estaba la alabanza, la adoración, ya había bastante congregación ahí, porque esa gente llega temprano. Entonces yo llegué y me senté atrás, yo no dije nada. Fue hasta el final que el pastor me dijo, ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá. Ahorita te voy a decir que es bíblico. Yo detesto cuando alguien me para y me dice, ¡ay, el pastor! Y que todos me aplauden. No, no, no me gusta, no soy artista, no voy a eso. Ah, ni modo de decirles, ¡no aplaudan, cállense, no me gusta! Pues nada, me dejo querer, pero no me gusta realmente. ¿Sí me estás entendiendo? Amén, amén, ¿sí? No voy a eso, pues tú vas a ver gente que se les sale, soy el arquitecto fulano de tal. Soy fulano, soy esto, soy el otro y se les... Ya, gloria a Dios. Es Dios, deja que Dios te exalte. Bueno, pues yo llegué ahí y dije, pasaron los días y yo llegué. Tú sabes, la gente te quiere hacer plática y siempre te preguntan cuánto ganas o a qué te dedicas. Sí, casi siempre me preguntan. Entonces estaba yo ensillando el caballo porque lo tenía que amansar, tenía 3 años, era un potro todavía. Estaba trabajando en amansarlo, en poner las sillas. Y la persona que estaba trabajando ahí me preguntó, que ahora es amigo mío, y me preguntó y me dice, oye, me dice, ¿a qué se dedica, compa? O sea, es como habla la gente, ¿no? O sea, como si fuéramos los grandes amigos, hasta compa te dice. Entonces, cuando ya me preguntó, le dije, hago esto. Bueno, así quedó. Ahí luego le comentó a la señora, a la dueña de ahí, y le dijo, ok. Pasaron los días, me dijo, oye, ¿es cierto que eres ministro? Sí. Oye, oh, qué bien. Oye, sí, ¿qué denominación tienes? Ninguna. ¿Y qué haces? Nada, pero enseño de fe. Ya me dijo, ¿conoces a Mano Hagen, a Fred Price? Yo, oh, yeah, le conozco muy bien. Cupla, entonces, yeah. Oh, pues yo soy socia de ellos desde los 80s. Ok, una mujer de fe que sabe orar en el Espíritu y que sabe oír de Dios. Aquí viene lo importante y aquí viene Dios prueba tu corazón. Ok, 2007, ¿se acuerdan? Pasan esos meses. Llega el mes de agosto. Yo andaba, Nubia y yo andábamos creyendo a Dios por buscar una casa. En eso me llama, yo el caballo, como el mes de septiembre, mes de septiembre, mes de septiembre. Me llama y me dice esta señora, se llama Sharon. Me dice esta señora, Ignacio, quiero hablar contigo. Sí, Dios, ven aquí. Tiene una pequeña oficina rústica así para atender los asuntos del negocio. Entonces me dice, te voy a hacer una pregunta, pero es un motivo, ¿eh? Me dijo, no quiero meterme. Dice, ¿dónde tú vives? ¿Tú, es tu casa o estás rentando? No, estoy rentando. Oh. ¿Quién es tu landlord? Le dice en inglés, o la doña, le dice fulana de tal, Silvia Hurtado. ¿Saben quién es Silvia Hurtado? ¿La conocen aquí en Douglas? Silvia Hurtado. Ha estado Silvia, estará bien, estará. Su mamá ya murió, pero Silvia, una linda persona, fue muy bella con Nubia conmigo, una linda persona. Oh, yo conozco a Silvia. Okay. Dijo, oye, pero ¿sabes qué? ¿Has visto la casa de este negocio, de aquí, de la granja esta, de este negocio? O sea, es que la casa donde vivo ahora, ¿sí? Le dije, no, no la he visto, está sola. Ahí vivía el que fundó todo esto. Ya murió él. Murió el 15 de abril de 2006. Oh, le dije, cuando nació mi hija Summer. Bueno, ahí está sola. Ok, ven para acá. Si la ves, dije, bien. Entonces la fui a ver, más grande la casa, 3 recámaras, 2 baños, un patio, un porche enfrente, un patio, otro porche atrás, etc. Dijo, te la rento y vamos a hacer algo. Te la rento y va incluido lo que estás pagando el corral aquí por tener tu caballo. Y me dio un precio, maravilloso. ¿Ves? Y ya Dios había dicho, búscate un lugar para que tengas para tu caballo. Y aparte de eso, busca un caballo y luego tenía que tenerlo. Y luego nosotros necesitamos una casa. Pero acuérdate, había pasado 1 mes y medio. Me dijo, ¿qué te parece si te vienes a vivir ya en octubre? No, le dije, mira, se me hace muy rápido, déjame hablar con la señora Hurtado. ¿Qué te parece si en noviembre? Voy a ser muy raro. Ah, está bien. Vine con Silvia, le dije, Silvia, oh, es tan a gusto que hemos vivido aquí. Sí, amén, pero ya tenemos, ya entiendo, una nueva niña necesitan, sí, necesitan algo más grande. Ya, sí. Ya le dije con Sharon, oh, yo conozco a Sharon. Oh, muy bien. Estaba contenta por nosotros, una persona que se pone nada, nada de envidia, nada de, bueno, nos fuimos para allá. Noviembre del 2007. Entró 2008, pasó todo el 2008, estuve pagando renta, pasó parte del 2009. Por el 2009 yo andaba paseando a Anthony y a mí, y a Summer, estaban más chiquitos, lo que le decimos en Sonora, la andaba cabrestiando. O sea, yo no andaba arriba del caballo, lo andaba nada más jalando y ellos andaban arriba del caballo, de la yegua, una yegua que se llama Baby, que es de mi hijo. Y Baby, que tiene como 21 años, igual no se quiere morir, todavía está fuerte y todavía se puede montar. sea, ¿les ha dado buena vida que no? Es que dice la Biblia que el hombre justo cuida la vida de sus bestias. Esa gente que tiene animales y que los tiene ahí, hasta perros, unos perros raquíticos así, todo flaco, así, se rascan, te avientan 20 pulgas cada vez que se rascan. ¿Para qué tienes animales así? Es cruel eso. Y andas evangelizando ahí. Y tienes muriendo tu perro ahí, ¿no? Feo eso, feo. Los cristianos, estoy hablando de cristianos. Si vas a tener un animal, trátalo bien. Porque es como un hijo, literalmente. Yo tengo 3 hijos, aparte, que hacen miau ahí en casa. Verás, los vieras, frondosos, bonitos. Está en mi teléfono, ve a mi hijo y saca la foto que le tomé ayer. Amén. Ahora aquí vienes, pero espérame, aquí viene. No pierdas esto, es bien importante. Gracias, ahí va mi hijo, gracias. Ahora aquí viene, porque esto es bien importante, esto te va a ayudar. ¿Cuál es el motivo? Mi motivo siempre fue honrar a Dios. Acuérdate, honrar a Dios. Empecé, gloria a Dios. Entonces me fui a vivir para allá. Pasó 2010, entra el año 2010. Un año, ¿qué? 2 años pagando renta. Yo andaba cabresteando a la yegua con mis hijos, Anthony Summer arriba, y luego le dije, me dice, la señora Sharon me dice, Ignacio me llamó a mi teléfono, ¿dónde estás? Le dije, aquí estoy enfrente de la casa, pequeño calle que algunos de ustedes conocen de tierra. ¿Puedes venir? Necesito hablar algo contigo. Yeah. Sí, puedo venir. Yeah, sí. Metí a los niños, desensillé la yegua, entré por la parte de atrás donde están las caballerizas. Llego y le digo, oye, me dice, Ignacio, siéntate. Y me empezó a decir, ¿sabes? Dijo, te quiero pedir perdón porque esto debe haber pasado hace algunos meses. El Señor me habló y yo por estar ocupada no lo hice, pero ya es el tiempo. Me dijo, ya no me tienes que pagar renta. Lo primero en mi mente carnal, dije, ya me quiere correr. Los liberales me habían lavado mucho la cabeza, ¿ves? Ella es blanca, yo hispano, seguramente racismo o algo así. Dije, ya me quiere correr. Tú sabes de white privilege y todo eso que predica la izquierda, pura mentira. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, aquí está, aquí tienes. Esta casa es tuya, ya no me vas a pagar renta. Y me dijo así, y si Dios te dice, y creo que Dios te va a decir, porque ya me dijo algo a mí, pero tiene que decir Dios, nunca te vayas de aquí, porque un día yo me voy a retirar. Yo dije, pues está bien. Y así quedó. Ya no estaba pagando renta y me dieron la casa. ¿A cuánto le han dado una casa últimamente? Levante la mano. Ok. No, acuérdate, Dios, le estoy dando toda la gloria a Dios. Pasó como un año más, dijo, necesito hablar con ustedes, ahora, contigo, no voy bien. ¿Te acuerdas que un día te dije que un día me iba a retirar? Sí, no sé cuándo me voy a retirar, pero un día lo voy a hacer. Y cuando el Señor me diga. Y entonces, ¿te acuerdas lo que te dije? Ora que Dios no te mueva de aquí. Ya oré, estoy bien. Tengo la iglesia, a menos que Dios me diga que me vaya. Bueno, un día me voy a retirar, dijo, y todo esto, todo el terreno, hasta la carretera, hasta allá, todo el terreno, va a ser para ti. Ok. Dijo, tú puedes trabajar una parte, déjame lo de los caballos. Bueno, entonces un día me prestó parte de las milpas, parte de allá, tuve becerros, etcétera, etcétera. Y ahí. No, ¿ves? Nunca quise andar, ahora vivo en una granja, en un rancho. Nunca anduve presumiendo nada. Fue de parte de Dios. ¿Sabes qué? Hoy ya todo eso es mío. ¿A cuánto le regalan 61 acres con 2 casas adentro? Levanta las manos. Haciendo esto es todo lo que te estoy diciendo. Haciendo esto que te estoy diciendo. Haciendo esto. La otra vez andaba el doctor Maldonado caminando y me dice, pastor, aquí puede hacer un Infonavit, me dijo. Le dije, gracias, pero no. Nada más haciendo esto. ¿Cuál es el motivo de tu corazón? Nunca, ahora voy a meter, a ver, qué legalista, no es gracia, como decía. Nunca he faltado a la iglesia por eso. Por eso yo no me quedo en casa, Dios no me dijo que me quedara en casa. Y que falta, no, obediencia te va a traer buenas consecuencias. ¿Cómo desobediencia trae malas consecuencias? No, hoy me siento mal, me duele la espalda, maldigo, no la espalda, pero el dolor o lo que sea, y aquí estoy, y llego temprano. La obediencia te va a traer buenas recompensas. Dios nunca me ha dicho que deje de orar un día porque ando muy ocupado.
Se lo merece.
No, no me merezco nada. Ha sido por la gracia de Dios, pero con fe, con mi fe, me he apropiado de eso. Hubo gente que cuando me fui a vivir, que no sabían que estaban aquí hace años, que no sabían cómo estaba el rollo y no les estaba dando explicaciones. Oh, está usando el dinero de la iglesia y se compró algo ahí. Te veas cómo gente habla y no sabe ni qué rollos, y esa gente está más pelada que una rata. Y tienen que vivir del gobierno. No me estoy jactando, le estoy dando gloria a Dios. Porque todo eso le puede pasar a cualquiera de ustedes. Si cuidas el motivo de tu corazón y en tu fe te conectas a Él. Y te voy a decir algo bien rápido, porque hay unos que también, mi fe, espérame. Deja que el Señor te diga a ti que es tu fe, como le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre. Que tenía flujo de sangre, ¿te acuerdas? No la mujer con flujo de sangre, pero tenía. Ok, ¿sabes por qué? Porque acuérdate que es tu fe porque tú la usas, pero realmente es la fe del Señor Jesucristo dentro de ti, que se te fue dada por gracia. Pero la tienes que usar, la tienes que administrar. A ver, no se te vaya a ir la cabeza también. Soy un hombre de mucha fe, una mujer de... Ya, si eres, pero deja que Él te lo diga. Pero es cierto, tienes que usar tu fe, porque si no la usas, como si no la tuvieses. Pero es la idea del hombre, ¿ves? Así es. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre, podemos, así como usamos de ejemplo al apóstol Pablo, al rey David, etcétera, podemos haber usado a Saúl, como el primer rey de Israel. ¿Qué Dios nos puede enseñar lo bueno del primer rey de Israel? ¿A que sí? Pudiéramos usar al rey Saúl como un buen ejemplo, pero sin embargo lo tenemos que usar como un mal ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Sabes qué hice yo? Eché toda mi ansiedad sobre el Señor, decidí nada más obedecerle a Él y Dios se ha encargado de mí. No tomo mis propias decisiones, aprendí a oír de Él. Y Saúl y el pueblo, verso 9, perdonaron a Agag. ¿Le dijo eso el Señor? No. Si hubiera estado Saúl ahí, yo le hubiera preguntado, Saúl, Dios te dijo que te quedaras en casa. Dios te dijo, aplícalo a tu vida, que Dios no te ha dicho que vas y mates a un rey, gracias a Dios, pero Dios te dijo. Oh, sí, mira, eso es nomás para enseñarte uno, Mira los tres, ¿los ves? Los tres ahí. Pues ves, son tres. El último no se ve porque es gris. Qué feo color. ¿Los ves? Frondosos, ¿verdad? Mira. Y ya sé que, quítalos, van a llegar a la mesa y de pelos. No le hace. Les digo, luego se limpian. Y les doy besos. Y una hermana me dijo, ay, pastor, le da besos a sus gatos. ¿Usted besa a su esposo? Y no le digo, nadie dice nada. Amén. Gloria a Dios. Ok. Nota, y Saúl el pueblo perdonó a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, ganado mayor, ¿ves? Caballos o camellos, vacas, todo eso. De los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Dios le dijo eso? No, Dios le dijo que acabara con todo. Pero él vio, dijo, él, así como muchos cristianos, ellos dicen, esta parte de la Biblia la creo, esta no. Esta parte nomás quiero que oren por mí para sanar y cuando ya sane seguir en el mundo disfrutando. Y cuando voy a volver aquí a la iglesia otra vez es cuando tengo otro problema. Hey, tú sonríe, tú ve para arriba, viendo para acá. Es cuando cristianos deciden. Tú decidiste, no te va a llevar a nada bueno. Estoy siendo honesto, ¿qué? Ni amas a Dios como lo debes de amar. Dios te ama, eso sí, Dios te ama, Él no va a cambiar. Pero tú no amas a Dios como se pudiera jactar. Y usted hace lo que quiere y nada más y nada más hace ciertas cosas, pero su corazón está mal. Su fe no está trabajando completamente. Amén. Ya sé que esperabas un mensaje, sí.
Yo esperaba un mensaje donde me animaran, donde me dijeran que todo va a salir bien.
Ya, todo te va a salir bien, pero te estoy diciendo cómo te va a salir bien las cosas. Con la Biblia, ¿ves? Dios te dijo. Te taladran esas palabras ahora, ¿no? Vas a hacer algo, Dios te dijo.
Ay, Señor, oigo la voz del pastor, Dios te dijo, quiero que tú me hables.
Y luego vuelves a oír mi voz, Dios, porque es Dios hablándote a través de mí, nada más, Dios te dijo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Samuel le pudo. Saúl estaba a gusto, pero fue desechado. Y luego, ya no tengo tiempo de leerlo, lo vamos a seguir porque esta parte es muy interesante. Pero vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo. ¿Sabes qué? Parece ser así como que dijo, ¿por qué Dios lo desechó si se arrepintió? No, no se arrepintió. Se arrepintió nada más porque lo cacharon. No hubo un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Hay muchos cristianos que supuestamente se arrepienten, pero la Biblia habla de frutos de justicia. Y Pablo el apóstol habló, no tengo tiempo de ir para allá, pero Pablo el apóstol habló de una diferencia entre la manera en que se arrepiente el mundo y un verdadero arrepentimiento. La manera en que se arrepiente el mundo es que nada más te dice, ay, sí me equivoqué, ay, lo siento, ay, porque lo cachaste. Amén. Pero no hay cambios. Y aparte, ¿cómo puedes saber? Porque Saúl todavía dijo mentiras, dijo así. El mandamiento de Jehová y tus palabras, dijo aquí. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mentiras, el pueblo nunca les dijo si estudias. Aparte era el rey. Si el pueblo dice, no, no lo vamos a hacer, mira Saúl, no seas tonto, hay que agarrar el ganado. Dicen, no, no, él era el rey. Esos esposos que los cachan con los teléfonos viendo pornografía o mandando textos a otra mujer. Y luego dicen, ay, perdón, me arrepentí porque te cacharon. Pasa el tiempo y otra vez. Feliz año nuevo, chorizo con huevo, gloria a Dios. Ok. Como Kiko, huesito, huesito de chabacano. ¿Eh? Ok, ahí está. Era mentiras esto. Entonces por eso el Señor le dijo lo había desechado. Saúl estaba triste. Samuel estaba triste, Samuel lloraba. Pero el Señor ya lo había, ¿sabes por qué? No tengo tiempo de ir para allá, pero en otra parte aquí también desobedeció. E hizo algo que no tenía que haber hecho, que no le correspondía. Esto es para maduros. Te duele lo que digo. Te haces ouch, pero te sana. Ah, le decía a mi papá, papá, todo el tiempo inyectándome. ¿Sabes? Era médico, era doctor. Y todo el tiempo, no, tengo fiebre. Inyectaron. No me gusta porque me duele. O sea, te duele, pero te sana. Era rápido la inyección, ¿ves? El efecto rápido. Esto es como una inyección espiritual.
Ya nos ha inyectado como 10 veces en esta hora, hermano.
Ok. Lucas 14, ya con esto termino. Lucas 14. Ya con esto voy a terminar. Me voy a adelantar algo aquí. Lucas 14. This was so good. Lucas 14. El motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo. ¿Cuál es el motivo? Algunos de ustedes vinieron hoy porque es el último domingo del año. Algunos de ustedes vinieron la vez pasada a la obra porque sus hijos iban a participar, pero no hubieran venido. Y algunos de ustedes van a venir al próximo Navidad porque van a decir, para que mi hijo participe. Pero tu corazón no estaba en venir. Eso es lo que está mal.
tu fe no va a funcionar hasta que cambies y digas, es porque Dios lo hace, aprovecho lo otro, aprovecho para que mi hijo esté en la obra y me disfruto y lo veo y todo, pero voy a hacer lo que está bien porque está bien.
Ahorita no le voy a decir feliz año.
No le hace, pero te dije la verdad. Antes de terminar, gracias a Dios, pero hay como 4 o 5 categorías. Cualquier pastor te lo puede. Bueno, no todos te lo van a decir, lo piensan, pero no lo dice. El problema está que yo lo pienso y te lo digo, porque es la verdad. Y gracias a Dios. Primero en las iglesias, cualquier iglesia, todas las iglesias, mira, tenemos la gente fiel. No podíamos hacer nada sin los fieles. Son los que siempre están ahí, ministerios de ayuda, todo. Fieles. Luego tenemos otra categoría, los cadocho. Cada ocho días. Luego de ahí tenemos los hermanos quincena. Ah, los que les pagan a la, no, los que vienen cada quincena, no que les pagan cada quincena. Luego tenemos los meseros, o sea, cada mes. Ajá, amén. Luego tenemos los hermanos milagro.
¿El don de hacer milagros se manifiesta?
No, es un milagro cuando los ves. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Y tenemos los que llegan tarde. Siempre vienen, pero llegan tarde. ¿Sabes con quién se hace una iglesia y con quién sigue? Con los fieles. Porque son los que están ahí, son los que siempre dan, son los que siempre sirven. Gracias a Dios por ellos. Por los demás también, pero es con los que sigue una iglesia, con los fieles. Y si eres fiel, hay bendiciones sobre el fiel. Aleluya. ¿De cuál es usted? No diga porque puede que hasta sea mentira. All right. 14, Lucas. Qué bueno está. Lucas 14. Ok. Quiero que vayas un momento. Y todo esto tiene que ver el motivo del corazón, ok. Bien rápido. Con esto voy a cerrar ya. Lucas 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una palabra, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti o te invitó y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. A eso me referí ahorita. ¿Te acuerdas que te dije? Fui a esta iglesia y me senté hasta el final. Algunos sabían quién era y me dijo, pastor, allá. Le dije, ahorita, no quiero perturbar la alabanza, ni quiero que, allá siéntate. Por eso últimamente entro por atrás, porque antes entraba por ahí, pero estaban dando los anuncios algo y todos. Siempre he dicho, el día que veas una vaca volando, hasta yo, tómale fotos y todo eso, ¿no? Pero, y distraía la atención, entonces empecé a entrar por atrás. No, ¿quién canijo soy yo? Nada. Well, nota. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es lo que te dije. ¿Sabes? Yo dije, voy a sentar. No estoy hablando de ustedes aquí, tienen ciertos lugares donde se sientan enfrente, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando cuando, y el asunto no es ni sentarse, está hablando aquí un punto, el punto es el orgullo, el punto es el que Dios ve tu corazón. Yo he estado en conferencias de ministros muy importantes, de gente que se supone que el hombre que habla es un, y él es un hombre tremendo de Dios, un hombre íntegro, pero estoy hablando de gente que va ahí, que se supone que aprenden de él y de otros, y hacen un circo y hasta pagan dinero por los primeros asientos. Ha habido veces que Nubia y yo nos han tenido que mover porque el que acomoda dice, ¿sabes qué? ¿Me podías hacer el favor? Fíjate que, y me dijo un día, me dijo, no te voy a decir el nombre porque tú conoces a este pastor, pero vino y me ofreció hasta dinero. Y porque si no, dijo que ya no va a venir. Y como el que acomoda a gente es amigo nuestro de Nubi y mío, lo conocemos de hace años, y para no que no se sintieran como, no te apures, agarramos nuestras cosas y nos fuimos sentados hasta 6 filas para atrás. En una conferencia de ministros, aleluya. No estoy culpando al que acomoda, estoy culpando a esos supuestos ministros. Qué bueno que no me dijo el nombre. Eso hace una persona madura. Me dijo, no te voy a decir el nombre porque lo conoces. ¿Te acuerdas, Nubi? Agarramos las cosas. Le dije, hey,
hey, queremos que estés a gusto, que queremos que sirvas bien, porque, hey, es un hombre de excelencia, él acomoda los sugieres, cabeza, es el líder ahí, director de esos eventos. Y yo agarré mis cosas, nos vemos para atrás. ¿Y sabes qué? Después ya, el último día, algo así, nos volvió a poner para allá. Andamos codeando con figuras de renombre. Y dice, hey, ¿cómo están? Bien, y ellos saludando. Pero yo ni busqué nada de eso. Ese es el punto. Estamos hablando por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Aquí viene el punto. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Ahí está. Y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. También dijo también al que lo había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, nota el verso 12, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ya sé, algunos piensan, oh, yo pensaba invitar a la familia ahora. ¿Qué? Acuérdate que está hablando de un punto aquí. No dice que no invite, está haciendo un punto importante. Quiero que leas aquí, el punto importante es este. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Te voy a explicar el punto. El punto está hablando. ¿Cuántos de ustedes les ha ido bien en la vida? Gracias a Dios, Dios los ha bendecido. Y mira, aquí viene. ¿Y cuántos de ustedes tienen familia que porque tú tienes, te dicen, me tienes que ayudar porque tú tienes? Mal. Mal de ellos. Y tú te sientes incómodo porque tienes. Eso es lo que está diciendo. ¿Estás viendo el punto? El punto está que estos se sienten obligados. No sea que ellos a tu vez, en el versículo 12, te vuelvan a convidar y seas recompensado. En otras palabras, ellos sienten que si te dan algo, sí, como te dan, como tú les diste algo, perdona, ellos te tienen que devolver. Pero están obligados, está bien corresponder, pero es porque tú quieres. Y por eso tenemos a estos legisladores en los gobiernos ayudando al pueblo, dicen, a la gente, pero es una manera de, te están robando, te están subiendo malos impuestos y te están robando de una manera nada más que han legislado leyes. Este pueblito, esta ciudad pequeña ahí en Texas está gastando $21,000 diarios en los hospitales y todo eso para atender a toda esta gente ilegal, porque son miles y alguien de ellos va a necesitar ayuda médica. Oh, les tenemos que ayudar, dicen. Tenemos, a lo que me refiero es, cuando, no dije que no demos, pero espérame, cuando yo doy algo y yo no espero recibir nada de la persona a quien yo ayudo, yo doy, pero todo de Dios espero recibir. Eso es lo que estoy hablando. Si yo te doy algo es porque yo quiero darte, es porque Dios me habló. Si una persona tiene una necesidad, yo no estoy obligado, ni tú tampoco, ni nadie, a dar para cubrir esa necesidad. Pero sí estoy delante de mi Dios hablando que Dios te dijo, sí estoy obligado a oír de Dios si Dios me puede usar a mí para suplir la necesidad de esa persona. Pero al fin de cuentas es Dios. Siempre termino con una bomba, ¿no? Ya no tengo el tiempo de explicarlo bien. Pero lo voy a explicar bien, porque no he terminado la serie, pero ya la voy a terminar. Y algunos cristianos se sienten obligados y te dicen, familiares, amistades, pues me tienes que ayudar, porque tú tienes. ¿De verdad? ¿De verdad? No es lo que dice Dios aquí. Está en Proverbios. Va de Proverbios 17, 18, bien rápido. Y luego está ligado con esto, ¿eh? Está ligado con esto, está ligado con el corazón. Lucas 17, Proverbios 17, 18. 17, 18 de Proverbios. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes le han dado el nombre a alguien para sacar algo fiado y luego tú terminas pagándolo? Porque te dicen, es que tú puedes, tú tienes papeles, tú tienes esto, tú tienes el otro. Falto de entendimiento. Proverbios 22, versículo 7. Qué bueno que vine. El rico se enseñorea de los pobres
Y el que toma prestado es siervo del que presta. Y te sientes obligado a prestar. Y hay gente que pide prestado para prestarle a alguien más porque se sienten obligados. Si vas a hacer algo es porque Dios te dijo. Yo he ayudado gente. Yo he bendecido gente con finanzas, con comida, con cosas. ¿Pero qué crees? No lo hago obligado y no espero nada de esas personas. No están obligados conmigo más que el amarnos. Ahora, claro, el que es entendido quiere responder. Muchos de ellos responden, también son generosos conmigo, pero es porque han entendido el reino de Dios, no porque sienten una obligación. Te voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, la otra vez les pregunté, a veces evito dar nombres, pero doy nombres porque es algo bueno. Y este señor se pide a Fimbres, le dicen Shorty Fimbres, hace tiempo que no sé de él, y él estaba a cargo del Food Bank hace años. Y Shorty me habló y me dice: Ignacio, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir aquí al oficina de Food Bank? Sí, le dije. Andaba cerca y llegué. ¿Qué pasó? Y le dije: ¿sabes qué? Me dijo: mira, tú sabes que el Food Bank se sostiene por donaciones, pero la mayoría de la gente aquí no da, viene a recibir nada más, pero no dan. Y gastamos dinero cuando tenemos comida, se nos pierde, especialmente fruta o verdura, y tenemos que ir aquí a la basura a tirarla, y gasolina, y nos cobran, etcétera. Y me dijo: ¿sabes qué? ¿Puedes venir tú a recoger comida para tus animales, marranos? Tenía como 100 marranos en ese tiempo. ¿Sí? Un día me habló, poco antes de Navidad, poco antes de la pandemia, me habló un 23 de diciembre ahí. Y como iban a pasar los holidays y los fiestas decembrinas y los días festivos decembrinos, no iban a abrir en 2 semanas. Dijo: se va a quedar aquí. Y por cuestión de sanidad, de Departamento de Salud, no pueden tener ahí ratones y todo eso, les clausuran, ¿eh? Entonces me dijo: te puedes llevar. Me dio como más de una tonelada de tomate. El tomate estaba comestible, pero se iba a perder ahí. Entonces yo vine y ellos lo cargaron, puse uno de mis pickups y un trailer y lo cargaron. ¿Y sabes lo que hice? Bajé bastante y di a los marranos y a las gallinas y todo, y también regalé a la gente. Aquí en la iglesia traje tomate y luego fui al McDonald's y entré al McDonald's. Y en ese tiempo estaba una señora, una dama que se llamaba Verónica, era la manager. Y le dije: Verónica, tengo tomate, ¿me dejas regalarle a la gente, a tus empleados? Me dijo: sí. Entré y empecé a decirle a la gente: tengo tomate regalado, ¿quién quiere? Y todos decían: ¿qué regalado? Pues aquí nomás lo único que te dan regalado, entre comillas, es el gobierno. Y luego yo bromeando aproveché las elecciones, dije: sí, a los demócratas les voy a dar nomás una caja de tomate, y a los que van a votar por Trump les voy a dar 5. Todos salieron trumpistas, todos, oh Dios, hasta gente de Agua Prieta: yo voy a votar por Trump. Y no puede, ¿no? Pero yo bromeando, pero yo aprovecho siempre, ahora que he estado dando papa y todo, aprovecho para evangelizarlos, hablarles del Señor, orar por ellos. Pero luego me dijo uno que se acercó y me dijo: ah, ya sé dónde te he visto. Dijo: tú eres el pastor de la calle ahí en la avenida G y la primera, ¿verdad? Sí. Y luego me dijo: ah, ya sé, por eso andas dando esto. Y le dije: ¿por qué? ¿A qué te refieres? Porque como eres pastor, pues tienes que ayudar a la gente. ¿Ves? Esa es la idea del mundo y de muchos cristianos. Le dije: no, no tengo que. Y le dije: ¿sabes por qué me lo dieron esto? Ya me le platiqué lo mismo que te dije a ti. Yo puedo guardarlos ahí y dárselos a los animales, pero se te va a podrir, es asunto mío. Yo no doy porque tengo mucho y me lo dan. No tengo que, quiero. Quítate esa costumbre del mundo, esas son parte de las tradiciones de los hombres. Vas a hacer algo porque Dios te dijo. Y yo cuando uso eso, lo uso nada más como un acercarme a la gente para orar por ellos, hablarles del Señor. No están aquí, ¿verdad? No los he visto a nadie. Pero no es asunto mío. Ellos no respondieron a la bondad de Dios. Entonces tienes que usar esos medios naturales porque la gente es carnal. Porque la gente no oye. Te aseguro que mucha gente que vive alrededor, Dios le está hablando: ve a esa iglesia, te va a cambiar la vida. Pero no van a hacer caso. No hacen caso ni alguno de ustedes. Vienen cuando quieren. Feliz Navidad. Ah, ya pasó. Perdón. Próspero año y no sé qué más, tarán, tarán. Me mandan mensaje de feliz año nuevo. Ahí voy a saber si te enojaste. Gloria a Dios. Ahí está. Dios te dijo: todo lo que hagas en ofensa, en enojo, acuérdate esto, vas camino a una muerte prematura. Especialmente decisiones en ofensa o decisiones en la carne. Porque así como no oyes cosas Dios te dijo y tú lo haces, seguramente ya no vas a oír otras cosas. Y Dios te puede estar diciendo, no hagas eso, no viajes o no vayas para allá, cuidado, no salgas. Y pum, un accidente. Y la gente diga, ¿qué pasó? Nunca es Dios, somos nosotros. Estás acortando tu vida. Y estás también, no estás operando y no estás dejando que las leyes del rey fluyan a tu favor. Yo nada más hago lo que Dios me dice y Dios ha cuidado de mí. Tengo dos casas, aparte un departamento. Antes dormí en carros yonqueados. Ahora voy a orar que me diga, Señor, ¿dónde quieres que duerma ahora? Ya sé que suena presunción, pero estoy dando gloria a Dios. Estoy dando gloria a Dios. Estoy dando gloria a Dios. Amén. Ahí está. ¿Aprendiste algo? Señor, te damos gracias. Póngase de pie conmigo. Te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra. Una más, un reporte. Acuérdense, si quieren ver en dónde parte de ustedes como mis socios han invertido dinero en esto. Porque tú puedes, Padre, he sido obediente, te doy gracias, he participado de eso, gente está aprendiendo la palabra, gente está recibiendo, yo clamo la cosecha que me corresponde a mí, porque he sido copartícipe de eso. Gloria a Dios, amén. Nada más uno de esos, fíjate, uno de los materiales, material sembrado, esto fue lo que sembramos, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dimos, o sea, lo pudimos haber vendido, pero dimos, pero no lo vendimos, lo dimos, $14,656 en lo que, el material que dimos en CDs, DVDs y USBs. Y material de estudio gratis descargable, dimos $20,646. Total en material de estudio sembrado, $35,302. Total en material de estudio sembrado, incluye descargas en inglés, $36,919. En algo ustedes dieron para esto. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque eres tú, has sido tú, tu bondad, has sido tu amor incondicional. Has sido tú, Señor. Eres tú el que tienes esta iglesia siguiendo adelante. Eres tú el que hablas a la gente. No obligamos a nadie, no hay presión. A nadie obligamos. Damos porque queremos dar y damos porque necesitamos dar para nuestro beneficio. Tú nos amas, pero hay leyes en el reino de Dios. Y yo te doy gracias y ahora tomo un tiempo especial, unos minutos para hablar aumento en aquellos que han dado, en aquellos que han sembrado, aquellos que han dado financieramente, aquellos que están apoyando, aquellos ministros de ayudas, todo el ministerio de ayudas que hace posible, gente dando clases a los niños para que las transmisiones, el audio, el video salga bien, que no estén distraídos, que no haya ruidos, gente ayudando en esa área también. Y yo los levanto en oración. Te doy gracias. Nubia, ven. Ven, por favor. Gracias, Padre. Vamos a ponernos de acuerdo. Y levantamos en oración a cada uno de ustedes aquí en la iglesia que ha sido partícipe, copartícipe de esto. Y a todos nuestros socios, Señor, que hacen posible esto. Porque un solo hombre, una mujer, un matrimonio, una pareja no puede hacer esto solo. Señor, si alguien es digno de reconocimiento y de gloria, eres tú primero. Y aquí en la tierra, si a alguien tengo que reconocer y honrar, no darle la gloria porque la gloria es para ti nada más y la adoración. Pero si alguien puedo alabar aquí, reconocer, es la gente que da y han sido y son los servidores de esta iglesia y son los ministerios de ayuda, Señor. Si hay algo que se reconozca de Nubi y de mí, está hasta lo último, está hasta el final. primero eres tú, y te damos las gracias, y te damos todo el honor y toda la gloria, y toda la alabanza y toda la exaltación, porque eres tú quien hablas al corazón de la gente, de los siervos y de la gente, aún de nuestros socios, que tú pones en el corazón dar para que esta obra continúe y la obra por fuera continúe. Y si alguien reconocemos después de ti, es a toda esa gente, a todos desde los ministerios de ayuda, servidores en diferentes áreas, departamentos o ministerios o como se llamen aquí. Y también a toda la gente por fuera que hace posible, aún aquellos que nos ayudan y comparten los videos y nos ayudan y comparten la aplicación y la página y están pendientes. Yo te doy gracias y yo hablo como pastores de esta iglesia, como pastores bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo. Hablamos aumento en todas las áreas, aumento financiero, multiplicación, protección divina. Hablamos mayor entendimiento de la palabra, de que oyen la voz del Espíritu de Dios, de que todos los planes que tú has puesto en sus corazones se llevan a cabo en este nuevo año. Y te doy gracias, Señor, porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y la misma unción, la misma gracia que hay en Nubia en mí para salir adelante, prosperar, la misma gracia para ellos. Señor, gracias que sobrenaturalmente alguien les paga la casa, alguien les regala una casa también. Alguien a mis socios por fuera también, alguien les va a regalar una casa, alguien les va a dar un terreno, alguien les va a regalar un carro, gloria a Dios. Y te damos gracias por ello, Señor, porque así como prosperamos, prosperan ellos. Así como sembramos y damos, ellos dan también. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo hablo esas palabras en fe, dirigido por el Espíritu de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo porque es lo que Dios ha hecho con esta iglesia. ¿Te fijas? Nada más porque yo pongo mi mirada en Dios, no en la gente. Y Nubia y yo damos y sembramos aquí en esta iglesia. Hemos usado nuestros negocios para sembrar grandemente, porque creemos en lo que Dios nos llamó a hacer. Alguien diga amén. Gracias, Padre. ¿Quieres decir algo? ¿Algunas palabras de encouragement? ¿Lo recibiste? ¿Lo recibió? Eso tiene que pasar en sus vidas también, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. A veces las bendiciones no vienen. El Señor prometió que iban a venir cosas con persecución. ¿Se acuerdan ahí en Marcos 10? Bueno, a veces hay persecución, a veces hay problemas, pero aún así el Señor, luego les voy a decir a qué, ahora les voy a decir luego. Ya les dije una, ¿se acuerdan que les dije que les iba a decir? Bueno, ya les dije y luego les voy a decir a qué me refiero con persecución. Gracias, Señor. Y Dios, pero creo que salimos adelante y ganamos. Yo quiero mi agua para tomar. Gracias. Bueno, muy feliz año nuevo. Amén. Que la pasen bien. Nosotros lo que vamos a hacer es que mis hijos, ellos quieren el pavo que nos íbamos a cenar a la noche, se lo van a comer ahorita a mediodía. Y nos vamos a ir a la cama temprano, porque dedujimos algo. Nos vamos a esperar hasta las 12 para decir feliz año, y luego nos vamos a ir a la cama todos desvelados. Nos vamos a levantar temprano y decir otra vez feliz año. Mejor no vamos a hacer la mimis y ya decimos feliz año mañana. Vamos a dormir bien a gusto ahora temprano, como siempre lo hacemos. Amén. No se desvele mucho. Si se desvela, normal. De buen testimonio. No ande pisteando con los mundanos ni con la familia, fumando, usando droga, nada de eso. Okay, no diga malas palabras tampoco, como los mundanos, de un buen testimonio. Okay, gloria a Dios. Porque para mí mañana empieza un día de trabajo, un día como cualquier otro. Mi primer día de trabajo mañana del año, digo. Gloria a Dios, gracias, Padre. Aleluya.
Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar? Espero que lo hagas pensando en decir, oye, es la última oportunidad que tengo de sembrar en este año. Pensando también que esa preciosa semilla va a producir un precioso fruto. Ahorita que dijo el pastor, vienen con persecuciones, pero el Señor nos dio promesa y nos dijo, confiad que yo he vencido al mundo, y Él nos dejó su paz. Cada vez que siembres, siembra con gozo, pero también siembra con paz. Con paz. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria. Sabemos que has provisto y has coronado este año con tu favor. Y sabemos que el 2024 también ha sido coronado con tu favor, con tu gracia. Te bendecimos, te exaltamos. Y hoy proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
En victoria, comienzan un año 2024 en victoria. Hermanos, los amamos, son nuestra familia, los vemos como tales. El vínculo de la sangre de Jesús nos une, así que seguimos un año nuevo caminando en victoria, y ustedes ven la manifestación del poder, de la gracia, del amor y del favor de Dios en sus vidas. una mayor gracia, una mayor misericordia sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Los amamos. Muy feliz y bendecido año nuevo. Reciban un abrazo de nosotros para cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo año. En el nombre de Jesús.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.